Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Anil, agradeciendo su amable sintonía y haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en este espacio informativo. Recordándoles que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, y les invito a que se comuniquen con nosotros. Pueden escribirnos al WhatsApp 317-121-2325 o nos pueden llamar a los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532. Los invito también a seguirnos en redes sociales, en Twitter e Instagram, @ Radio UDG Autlán, y nuestra página de Facebook es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y transmisión en Facebook Live, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Del 10 al 18 de junio, Polonia será el país invitado de honor en la edición número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Consulta toda la información en www.fic.mx. La Universidad de Guadalajara, mediante la Unidad de Servicio Social de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, convoca a participar en la 17ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García. Pueden consultar toda la información a detalle en su página de internet. De igual manera, les recordamos que el 19 de julio es la fecha límite para registrarse en la Bienal de Pintura en su sexta edición, José Atanasio Monroy. Toda la información en www.bienaljamonroy.mx. Si fuiste víctima de violencia de género, acércate a tu primer contacto. Escuchará tu relato sin prejuicio y de manera privada. Si lo necesitas, te dará primeros auxilios psicológicos y médicos. Te acompañará también en el proceso de denuncia. No estás sola, no estás solo. Visita la página igualdad.udg.mx/primeros contactos. Esa es la información que les compartimos en la sección Cartelera. A continuación, sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde aquí en Punto UDG, en la sección de entrevista, nos acompaña la doctora Sandra Hincapié Jiménez. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Nos da gusto que esté nuevamente aquí en cabina. Comentarle a nuestra audiencia que la doctora Sandra es socióloga, es politóloga y profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales aquí en nuestro centro universitario. Y bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema de fecha muy reciente, ¿verdad? El pasado domingo. Conversar acerca de las pasadas elecciones a la presidencia en Colombia. Me gustaría que de inicio quizá comentáramos un poquito también, doctora, si le parece bien, de la relación que existe entre nuestro país y Colombia, porque, bueno, hay algunos acuerdos de colaboración en cultura, colaboración también en otros campos, ¿verdad?
Bueno, pues obviamente Colombia y México tienen muchos lazos de colaboración en muchos sentidos, comerciales, culturales, económicos. Bueno, la población de hecho migrante de Colombia a México ha aumentado en los últimos años de manera importante. Y bueno, un poco México es como la puerta de entrada a Centroamérica y Colombia es la puerta de entrada a Suramérica. Y culturalmente también tenemos muchos lazos comunes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las elecciones que ocurrieron el domingo pasado, que es la primera vuelta a las elecciones presidenciales. Para que hubiese solamente una votación, tendría el ganador que haber ganado con más del 50% de los votos. Y no fue así. El candidato que sacó el mayor porcentaje de votos fue Gustavo Petro, que sacó el 40.33% de los votos totales. Le siguió Rodolfo Hernández con 28.15%, Federico Gutiérrez 23.92% y Sergio Fajardo 4.20%. Habían otros pequeños votos dispersos, pero estos cuatro eran como los candidatos principales en las encuestas. De hecho, Sergio Fajardo se había lanzado en otras oportunidades, al igual que Petro, que es su tercera candidatura. Pero si vemos, como seguramente ya lo han escuchado, lo han visto por televisión, en los noticieros, se ha dado mucha importancia a la sorpresa que fue el segundo candidato, quienes pasaron a la segunda vuelta presidencial. Como no hubo un ganador mayoritario, entonces hay una segunda vuelta dentro de 3 semanas. Y esta segunda vuelta va a ser con los dos candidatos ganadores, que fue Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Este Rodolfo Hernández fue una sorpresa, digamos, electoral, porque Federico Gutiérrez, que fue el tercero, era el candidato del establecimiento, era el candidato donde estaban todos los partidos políticos tradicionales en Colombia. El partido del gobierno actual, Centro Democrático, y los partidos tradicionales liberal y conservador, toda la élite política histórica de Colombia estaba apoyando a ese candidato. Sergio Fajardo es un candidato de centro que sí venía, o sea, su campaña nunca logró despegar esta vez. Entonces era como esperable su resultado un poco. Pero Rodolfo Hernández fue, digamos, la sorpresa. Ahora bien, en los medios nacionales e internacionales se está hablando mucho de esa sorpresa y de las posibilidades que tiene verdaderamente de convertirse en el próximo presidente de Colombia. Yo quisiera un poco empezar por comentar esto. ¿Quién es Rodolfo Hernández? ¿Quién es Gustavo Petro? Pero primero, ¿quién es Rodolfo Hernández y por qué se está haciendo este comentario, se está mostrando, haciendo todo este análisis de esa manera, de la gran sorpresa, y se está presentando como un candidato antiestablecimiento? Y eso tiene una importancia radical, y esto es algo que, yo soy investigadora, es decir, estoy en este momento, he sido investigadora casi la mayor parte de mi vida profesional, he sido investigadora de temas sociopolíticos. Mi doctorado es en investigación en ciencias sociales y también tengo un doctorado en estudios políticos. Entonces quisiera un poco controvertir este, este sentido, esta forma de presentar a Rodolfo Hernández como un candidato antiestablecimiento. ¿Por qué? Se presenta así porque es un empresario, un constructor, y se hizo famoso. Él, primero que todo, ya fue alcalde de una ciudad intermedia en Colombia, Bucaramanga. Y es un constructor que tiene dinero, es rico, ha financiado, bueno, ha puesto también de su dinero para esta campaña y se hizo muy famoso, y su campaña básicamente ha tenido unos dichos, porque podríamos decirlo así, unos dichos anticorrupción. No es una propuesta, un plan estratégico para el país pensando en cómo va a derrotar la corrupción, sino en dichos de corrupción, y por eso se le dice que es un candidato populista, un poco que eso dice mucho y no dice nada. Y ha hecho su campaña básicamente a través de TikTok. Su plan de gobierno, evidentemente, si tú lo lees, no tiene un plan de gobierno estructurado. Y a pesar de que ya fue alcalde en un municipio y que lo presentan así, verdaderamente para ser un constructor como el que se ha hecho rico a partir de construir vivienda social, eso solo es posible en Colombia si tienes importantes y fuertes lazos clientelares. Es decir, la forma de construir vivienda social es posible si haces política y tienes fuertes lazos con clientelas políticas fuertes y establecidas. Fue además, como dije, alcalde de Buenaventura, de Bucaramanga, y tiene además por ese paso una investigación por corrupción, paradójicamente, aunque se dice a sí mismo el candidato anticorrupción, y también tiene diversos procesos administrativos en su contra por ese paso, por esa alcaldía. Y ha sido presentado. ¿Cómo llega entonces a tener esta votación? Se preguntarán, por primera vez en la historia de Colombia, esto nunca había pasado, que una persona con esas características tuviera una posibilidad real de llegar a la presidencia. Y yo quisiera subrayar el gran papel que ha tenido los medios en inflar a este candidato. ¿Por qué lo inflaron? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué interés podrían tener los grandes medios de comunicación en Colombia en inflar a un candidato de estas características? Que ha dicho, por ejemplo, entre otras cosas así, que admiraba a Adolfo Hitler. Y cuando le hicieron ver, le comentaron que cómo era posible, dijo, no, fue un lapsus, yo quería decir Albert Einstein. De un hombre del que se dicen sus amigos que nunca se ha leído un libro, por ejemplo. Que ha tenido comentarios machistas y misóginos y xenófobos también frente a la migración venezolana. Es un candidato que verdaderamente representa un sector popular de derecha en el país. Ahora, ¿cómo puede ser posible que ya lo hayan inflado los medios? Bueno, hay que ver cuál es el ambiente en Colombia. El ambiente social y político en Colombia es de una verdadera crisis política e institucional por lo que ha significado este gobierno. El actual gobierno, que es la continuidad de 20 años de una influencia muy grande, y siempre se dice que ha gobernado en cuerpo ajeno Álvaro Uribe Vélez, que fue un presidente, fue el expresidente Álvaro Uribe, fue presidente de Colombia entre 2000 y 2008, fue dos veces presidente de Colombia, y a partir de allí los candidatos han sido puestos por él, es decir, esa es la persona que él le ha dado, que lo ha designado de algún modo, ganó las elecciones. La última vez, de hecho, se enfrentó Gustavo Petro con el actual presidente y perdió en un ambiente de gran polarización en el país. Por un lado, la derecha, que representa todo el proyecto uribista asociado con el paramilitarismo y con toda la reforma, contrarreforma agraria, la concentración de la riqueza en Colombia. Colombia es el segundo país más desigual después de Haití en América Latina y tiene una de las mayores concentraciones de la tierra en América Latina y en el mundo también. Entonces es un país profundamente inequitativo, con una guerra endémica permanente, es decir, conflicto más que una guerra, no es lo mismo la guerra que se desarrolló a finales del siglo XX de guerrillas contra ejércitos, no, eso ha cambiado, ha mutado, Sin embargo, el conflicto armado ahora entre muchos grupos, grupos paramilitares y el reciclaje de grupos paramilitares y reciclaje de guerrilleros que no encuentran procesos de reinserción efectivo, bueno, ha hecho el conflicto es endémico y permanente en Colombia. Las guerras civiles desde la independencia han sido continuas una tras otra, y después el conflicto ya más prolongado, este conflicto armado que encuentra claramente, digamos, un hilo conductor desde mediados del siglo XX y que no ha encontrado hasta ahora un cauce de resolución efectivo. Pero además de lo anterior, este gobierno se ha caracterizado por ser profundamente inoperante, ineficaz, y ha llevado a lo profundo el proyecto uribista, justamente por su ineficacia, su ineptitud. Claro, en toda la pandemia, todo lo que significó, aunque dijeron que hubo un manejo de las vacunas medianamente decente, lo que sí ha pasado es un gran empobrecimiento de la clase media y una gran desinstitucionalización del país. La inoperancia del presidente ha llevado a un desprestigio del proyecto uribista, por eso mismo. Y eso hizo que Gustavo Petro cogiera mucha más fuerza de la que tenía, porque en un país tan de derechas y muy macartizado, muy polarizado, en la candidatura anterior, hace 4 años, Gustavo Petro, así como tenía un apoyo muy fiel de la izquierda, también tenía un representaba, digamos, también todo ideológicamente como el enemigo político de la derecha. Gustavo Petro fue un guerrillero, es un economista, un hombre sumamente inteligente, un exguerrillero, pero no fue un exguerrillero de una guerrilla bastante particular, pero no nos podemos detener en eso, que fue el M-19, es diferente a la guerrilla histórica de las FARC, por ejemplo, o del ELN, porque el M-19 fue una guerrilla urbana, compuesta de sectores muy universitarios, clase medieros. Entonces, fue una guerrilla muy diferente a todas las otras, de tintes campesinos, guerrillas rurales. Esa guerrilla se desmovilizó en el 90 porque verdaderamente era una guerrilla reformista, que lo que buscaba era abrir espacios democráticos en el país, no hacer una revolución comunista o algo así, digamos, más del estilo de las FARC o trotskista, del ELN. Sino era una guerrilla reformista. Y la Constitución del 91, de algún modo no, en todos los sentidos, recogía bien el ideario del M-19, es decir, una Constitución garantista en derechos económicos, sociales, culturales, libertades políticas, etcétera. Y desde ahí, desde ese momento, todo este grupo ha trabajado fuertemente desde diversos sectores a construir paz en Colombia y procesos de democratización desde muy diferentes esferas. Gustavo Petro se dedicó a la política y ha sido senador histórica, digamos, en los últimos años, un senador muy importante que ha tenido un muy buen desempeño como senador, llevando procesos de control político. Bueno, es un hombre muy, muy inteligente, ciertamente. Tuvo una alcaldía de Bogotá no muy afortunada, fue muy perseguido y tuvo una gestión en algunos casos buena, pero no logró terminarla, así como López Obrador en Ciudad de México, le montaron procesos y lo destituyeron. Ese caso fue llevado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llevó a tomar medidas precautorias contra él, a favor de él, justamente porque era un caso de persecución política, paradójicamente por un procurador de extrema derecha que él había ayudado a elegir. Es decir, aunque lo presentan como una persona muy radical, verdaderamente no lo es. No es la extrema izquierda en Colombia, no es una persona que verdaderamente hay otros políticos que estarían en esa posición. Gustavo Petro, de hecho, ayudó a elegir a este procurador en ese momento que le montó estos procesos. Pero bueno, es una historia larga, así que no nos podemos detener allí. Pero ciertamente Gustavo Petro encarna una posibilidad de cambio real en Colombia, porque es la primera vez que un político de izquierda o progresista, más bien, progresista y reformista llega a esta votación y llega en primer lugar en la primera vuelta. Y saca una votación en primera vuelta de estas características. Es la primera vez que un político progresista queda en primer lugar. Y eso es ya un gran dice mucho, digamos, de la fractura del uribismo como proyecto político y de este gobierno, sobre todo de este gobierno, que ha sido fatal en términos prácticos y en los temas de opinión. Ahora, entonces, ¿por qué inflar a un candidato como Rodolfo Hernández? Porque justamente el candidato de Uribe, apoyado por todos los partidos políticos, todo el mundo sabía que era el candidato de Uribe. Entonces, cuando los medios de comunicación empiezan, desde hace solo 3 semanas, esto no fue mucho más allá, es muy reciente, empiezan a darle espacio en el aire, a sacarlo en portadas de revista, a mostrarlo como un candidato antisistema por sus dichos anticorrupción, ¿qué es lo que están haciendo? Están quitándole la bandera del cambio a Gustavo Petro. Están posicionando a alguien que dice, este es un outsider, este es un antisistema, y presentándolo así. La mejor manera de ver a un personaje de estas características, la tendencia, las maneras de manipulación, de posicionamiento, llamémoslo pues, de posicionamiento de los medios, es, partamos de la manera en que se presentan. Bueno, a Rodolfo Hernández lo presentan como el ingeniero. Y a Gustavo Petro siempre, si algo le dicen, además de senador, o el exguerrillero Gustavo Petro, ya de entrada uno puede, en un país que ha sufrido y que tiene esta tendencia a macartizar, a la polarización, a una polarización que lleva a la muerte, por eso hemos estado en guerra, han estado en guerra intermitente, porque es un animus belli, es decir, es una cultura política, es una animosidad en la sociedad, no es un asunto de militares uniformados, o sea, de las Fuerzas Armadas, no, es un asunto de la sociedad, de todo lo que falta en construcción de paz, porque ese animus belli, esa permanencia de ver al otro, al contendor como un enemigo, está muy profundamente en el ADN de la cultura política, de lo que ha formado la comunidad política en Colombia, una comunidad política escindida entre amigos y enemigos.
Perdón, doctora, brevemente me gustaría preguntar con esto que nos comenta sobre el papel de los medios. Sí. ¿En Colombia existe algún organismo que se encargue de regular, por ejemplo, el espacio al aire en televisión, en radio, en otros medios de los candidatos?
Pues lo primero que habría que decir es de quién son los medios y por qué. Sí. ¿Por qué los medios? O cuando hablamos de medios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los grandes grupos económicos, de los grandes. No hay una... Solo hay, claro que hay reglas electorales, pero estas reglas electorales son mínimas. Por ejemplo, en comparación con la reglamentación del INE,
de cada spot de cada partido.
Por ejemplo, pero otra cosa es, por ejemplo, las entrevistas que se pueden hacer cada día en programas de radio como estos. ¿A quién le doy pauta? ¿A quién le doy espacio, cierto? ¿A quién le doy voz y cómo lo hago, cierto? No es lo mismo decir, el exguerrillero Gustavo Petro ha subido en las encuestas, ¿no? Y a través de encuestas. Las encuestas son un gran medio, que además se habla de ellas todos los días en una campaña. ¿Quién sacó encuesta y qué dice esa encuesta? Porque no hay una opinión pública, la opinión pública se construye. La opinión pública se construye día a día y los medios son un gran constructor de esa opinión. Entonces, ¿quiénes son los? ¿Por qué? Además de hablar, como se habló en el último mes, del miedo que generaba Gustavo Petro, porque así eran, así empezaban las entrevistas y así también en muchos titulares. El miedo que ocasiona el que vaya punteando Gustavo Petro, el miedo en los mercados, el miedo en no sé qué. Cuando se ve el plan de gobierno de Petro, Petro ha cambiado mucho, en muchos sentidos, esta campaña hace 4 años e históricamente, entre otras cosas, algunas de ellas, es que Gustavo Petro, como senador y todo eso, contribuyó mucho a dar visibilidad a todo el proyecto paramilitar que el uribismo representaba, por lo cual evidentemente fue muy perseguido. Es decir, cómo se construyó este proyecto político y esta derecha, cómo legitimó una contrarreforma agraria de la tenencia de la tierra, esta concentración de la riqueza, de la tierra, de las oportunidades tan tremenda que hay en Colombia y tan abismal en comparación incluso con países como México. Entonces siempre fue visto como un hombre, evidentemente, que con esta inteligencia podía articular muy bien ese discurso y podía representarlo. Y evidentemente subrayaba la necesidad de justicia y de claridad, de verdad, sobre todos estos procesos. Bueno, esa campaña, esa bandera que lo acompañó por muchos años y que fue muy importante, ha ido cambiando mucho porque el país ha cambiado mucho. Es decir, ya llevamos muchos años, además con un proceso de paz fracasado porque nunca llegó a implementarse el acuerdo de paz con las FARC. Nunca se ha dado, se implementó, es decir, ellos entregaron sus armas, pero el gobierno nunca cumplió en términos, no ha cumplido o no ha dado un cumplimiento más efectivo. O sea, empiezan con ciertas políticas muy, muy, muy tibias que no llegan verdaderamente a hacer lo que se firmó. Esa es parte de las promesas de campaña, es decir, ¿quién va a dar viabilidad a que se cumpla el acuerdo de paz con las FARC, que contribuya a que todos estos jóvenes no sean presas de grupos narcotraficantes, mejor dicho, no lleguen a reciclarse en otras formas, en otras organizaciones, en otros grupos criminales, que tengan una oportunidad real de reinsertarse a la sociedad, encontrar oportunidades de estudio y de trabajo? Sin eso, con los niveles de pobreza que hay en Colombia, verdaderamente terribles, mucho más agudizados durante estos últimos 4 años, evidentemente es un caldo de cultivo para todas las organizaciones armadas que hay en los diferentes territorios. Ese panorama que es tan claro y del que la gente está muy cansada, de la corrupción, de la falta de efectividad en las políticas, de los jóvenes y sus oportunidades de educación cada vez más escasas. En Colombia la universidad es muy costosa para un joven que quiera estudiar. Entonces es parte también del debate, es decir, como en muchos países de América Latina, entre ellos Chile, los jóvenes fueron protagonistas de los conflictos que especialmente el año pasado y el antepasado tuvieron ocasión, marchas multitudinarias, además del campesinos que el tratado de comercio y los acuerdos comerciales en general han pauperizado o llevado a la pobreza a los pequeños campesinos. Todo eso ha llevado a este cansancio con el proyecto uribista y a la ilegitimidad también de su proyecto. Y es lo que explica estas votaciones. Ahora bien, al presentarse Rodolfo Hernández como una propuesta de cambio, para aquellos que también encuentran reservas o que se pueden asustar también con aquello del miedo de qué será, que si va a ser Hugo Chávez, hacen este tipo de comparaciones. Sí, decir que Gustavo Petro es Hugo Chávez, eso es como decir, es algo muy terrible, es macartizar a alguien de la peor manera en Colombia. Es como decirle a un niño que llega el diablo o cosas así. Es más o menos esa la lógica. Son los estereotipos con los que marcan, digamos, al enemigo. Entonces, uno de esos es, se llega el comunismo, nos vamos a volver Cuba, cosas así. Es un peligro para Colombia. Cosas que escuchamos aquí en las campañas también, que se escuchó
de
con
hecho,
lo que
encuentro algunos paralelismos.
Sí, claro,
en 2018,
siempre que hay polarización en un país, en unas elecciones, pues se llevan a este tipo de ejemplos. Es un peligro para el país. Bueno, como se dijo aquí, que era un peligro para México, el presidente López Obrador, que lo iba a volver comunista. Más o menos así son siempre. Bueno, la derecha y más o menos siempre hacen los mismos estereotipos, verdaderamente. Porque verdaderamente tampoco lo es. Justamente el mejor ejemplo es que ayudó a elegir al procurador que lo ayudó a destituir o que le montó el proceso que lo destituyó. Es un hombre que ha sabido, y además toda ya tu experiencia como senador le ha permitido aprender a negociar mucho políticamente. Sin embargo, evidentemente sí representa un cambio, porque sí ha dicho, y su programa de gobierno está muy claramente, que es necesaria, como es necesaria, una reforma que permita cobrar impuestos a estos grandes capitales que hay en Colombia. Se necesita una reforma tributaria urgente, como siempre se le ha dicho a México, que es muy importante que haga reforma tributaria, porque se tienen que pagar impuestos los más ricos para poder hacer procesos de redistribución. Bueno, el SAT está haciendo su labor, pero de eso no vamos a hablar aquí. Y en Colombia eso es un tema urgente, justamente después de 30 años de concentración de la riqueza tal cual está en estos momentos, pues una reforma tributaria es la única que puede contribuir a llevar un poco de asistencia, de programas sociales que son absolutamente necesarios, urgentes, entre ellos una reforma educativa que garantice universidad de calidad pública para los jóvenes universitarios en el país. Él ha propuesto una sociedad del conocimiento, ha propuesto reformas agroindustriales y también ha propuesto, tiene un fuerte elemento su programa de transición energética y desescalar el proyecto minero energético del país, donde está concentrado el proyecto, digamos, las exportaciones del país en petróleo y minería. Una economía pues rentista finalmente, y ese rentismo hace que se importe mucho más de lo que se exporta.
Doctora, perdón, el tiempo nos está ganando, tenemos bueno, que despedir el programa.
Entonces, para despedirlo, en 3 semanas es la segunda vuelta electoral. Y me gustaría cerrar subrayando la enorme, porque entonces ahora dicen que hay un empate técnico, justo en las encuestas, porque Federico Gutiérrez, siendo el candidato de la derecha, ya endosó sus votos a Rodolfo Hernández, y todos los políticos de Uribe endosaron sus votos. Y yo espero, aspiro y deseo que esas personas que vieron en Rodolfo Hernández verdaderamente una esperanza de cambio se den cuenta que no lo es, que simplemente es una persona incluso mucho más fácil de manejar, porque no tiene experiencia política, porque no tiene un proyecto político y porque es un hombre justamente de estas características que hemos hablado. Entonces es la continuidad, justamente la continuidad de lo que hay en cabeza de un hombre que no está preparado además para el cargo. Si este fue inepto y había sido trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y había construido una carrera política, bueno, podremos hacer un cierto análisis mínimo de lo que se podría esperar con una persona como esta. Y que eso le reste, pase algunos vatos a Gustavo Petro, pero verdaderamente estas elecciones van a ser muy interesantes en Colombia y pues tal vez podamos tener en ese momento oportunidad de hablar de qué le espera y cuál es entonces es el escenario que encuentra el presidente electo y cuál la propuesta del ganador y qué podríamos esperar de su gobierno. Por ahora esos fueron los resultados y ese es un poco el perfil básico y muy elemental de los dos candidatos que se van a enfrentar en las próximas elecciones.
Perfecto. Doctora Sandra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la entrevista.
Muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Llega el momento de despedirnos. Les invitamos a seguir en la sintonía de Radio UDG. Al frente del micrófono se despide Silvestre Anil. Que tengan una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.